Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar una conciencia ambiental en nuestros oyentes.
La editorial.
Ciudades sostenibles. Las ciudades pueden ser entendidas de diversas maneras, desde lugares contaminados y caracterizados por fuertes divisiones sociales hasta centros de emergencia de culturas populares y vías de innovación y nuevas ideas. En la actualidad, la visión de las ciudades se traslada hacia el reconocimiento de su papel en la conservación de la biodiversidad y la creación de oportunidades para el desarrollo de nuevas propuestas de sostenibilidad. La expansión urbana, por su parte, constituye uno de los procesos más acelerados y diversos de las sociedades, que se caracteriza por ciudades que crecen más rápido de lo que hace la población de habitantes. Este proceso ocurre a medida que se consumen áreas periféricas de gran importancia ecológica, cada vez a una mayor velocidad, como respuesta a la necesidad de suplir el consumo de una población concentrada y creciente. La creación de ciudades saludables y sostenibles pasa por la reinvención de las formas de gobernanza local en función de la tierra de la que depende la población y de las áreas degradadas a costa del crecimiento urbano. Es de este modo que las ciudades tienen el potencial de convertirse en los escenarios perfectos para crear estrategias de reconexión entre la infraestructura construida y los ecosistemas.
Bueno, y hoy en Somos Planeta vamos a hablar de ciudades sostenibles. Hoy nos acompaña Laura Calderón. Laura, bienvenida a Somos Planeta.
Gracias, Diego, buenos días.
Gina Sánchez, periodista de la UN Radio, que nos acompaña también esta tarde. Bienvenida.
Gracias, Diego.
Bueno, y para hablar de este tema de ciudades sostenibles hemos invitado a Jorge Enrique Sánchez Segura. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en saneamiento, medio ambiente y recursos hídricos de la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, Brasil. Profesor Jorge Enrique, bienvenido a su planeta.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, profesor, vamos a hablar de ciudades sostenibles, pero primero tenemos que definir qué es la sustentabilidad para entrarnos en el tema de las ciudades sostenibles. Cuéntenos, profesor, ¿qué es la sustentabilidad?
Yo creo que es muy importante aclararlo porque uno de los problemas fuertes que hay es en el manejo de el lenguaje. Entonces, se habla, por ejemplo, de desarrollo sostenible y todo el mundo habla de desarrollo sostenible. Hablan los políticos, hablan los gobernantes, los empresarios, hablan los ambientalistas y pareciera aparentemente que hubiese algún tipo de coincidencia porque la definición es muy simple, ¿no? O sea, el desarrollo sostenible es todo aquel desarrollo que permite que la generación actual alcance un estado de bienestar tal que cumpla todas sus necesidades, pero que garantice que el futuro, las otras generaciones también puedan hacerlo. Entonces, nadie está en contra de eso, pero cuando uno va a tratar de mirar cómo se hace, cómo se construye, vemos inequidades, vemos contaminación, vemos el calentamiento global y sin embargo estamos supuestamente ya casi con 20, 30 años de la propuesta de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible. Entonces es importante definir la sustentabilidad. Yo personalmente creo que es más importante hablar de sustentabilidad que desarrollo sostenible, justamente por esa contradicción que hay, esa ambigüedad frente al desarrollo sostenible. La sustentabilidad, un poco como la entienden, se entiende desde el ambientalismo, desde el urbanismo, digamos, más social, corresponde a un entendimiento de cómo funcionan los seres vivos, cómo funcionan los sistemas en equilibrio. Si vamos a un concepto, digamos, muy equivalente, que es la autopoiesis de dos investigadores, Maturana y Varela, chilenos, que plantean que un ser vivo lo que hace es evolucionar haciendo que su medio circundante también evolucione. O sea, se adapta evolucionando. ¿Sí? Es decir, lo podemos ver en lo que ha sido el planeta Tierra a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos una capa de ozono, tenemos una gran cantidad de gases en la atmósfera que no han estado siempre ahí, sino que son parte de la evolución de la vida. O sea, la vida va creando un entorno, va haciendo que ese entorno se modifique, y ese entorno hace que la vida genere mayor complejidad. Entonces, un poco la sustentabilidad debería ser eso, es entender que somos seres complejos, organizaciones complejas, y que solamente se pueden mantener hacia el futuro en la medida que esa complejidad sea favorable a la continuación de la vida. Eso sería un poco explicar lo que es la sustentabilidad.
Bueno, entonces, ¿qué es una ciudad sostenible?
Bajo esa lógica, entonces, una ciudad sostenible o sustentable debería ser una ciudad que se parezca en su estructuración y en su evolución a cómo funciona la vida. Hay un investigador, Jorge Richman, que le pone a eso nombre concreto, y es biomímesis. O sea, ciudades que sean biomiméticas. ¿Qué significa eso? Que funcionen de manera parecida a cómo funciona la naturaleza. El tema es muy sencillo, ya de ahí en adelante es muy fácil conversar. ¿Por qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo funciona un bosque? En un bosque no hay residuos. ¿Sí? En un bosque, cuando las hojas caen, los microorganismos, los demás organismos que están allí, absorben esas hojas, se reincorporan en el suelo, y ese suelo le sirve de alimentación al bosque, y ahí permanentemente, obviamente con la influencia del sol, con la influencia del agua y de los demás bienes naturales. ¿Cómo funcionaría una ciudad si fuera sustentable? No debería producir residuos que tuviéramos que sacarlos y enterrarlos en otro sitio, porque si lo estamos sacando y enterrando en otro sitio, entonces estamos generando problemas fuera de la ciudad. O sea, la ciudad tiene que tener un equilibrio con su entorno, ¿sí? De los temas críticos, por ejemplo, íbamos metiéndonos un poquitico en Bogotá. Bogotá produce alrededor de 7.000 toneladas diarias de basura. Para enterrar 7.000 toneladas de basura, quien administre la ciudad debe hacer un agujero equivalente aproximadamente a un piso de a un edificio de 7 pisos, ¿sí? Por día, ¿sí? Eso, no hay ningún planeta que aguante esa velocidad de manejo y producción de basuras. Eso es un ejemplo claro de una ciudad insostenible. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con el tema de las basuras? Pues obviamente tratar de no generar tanta, y en el caso ideal casi que no generar. Entonces hay muchas propuestas que se pueden hacer en una ciudad para el manejo, por ejemplo, de los residuos orgánicos, para el reciclaje de los residuos no orgánicos, y de manera que ese entrelazado cada vez más nos vaya llevando hacia una propuesta realmente de sustentabilidad.
Profesor, entonces, de acuerdo a lo que pues usted nos ha comentado, la responsabilidad entonces de toda la crisis medioambiental que estamos viviendo es de los empresarios y es del consumo. Irracional, se podría decir, como por el desconocimiento de esa naturaleza y de la línea natural.
Yo creo que a la hora de las responsabilidades todos tenemos un poquito de culpa, pero en gran medida también es la racionalidad que hay detrás de este tipo de ciudades que hemos ido construyendo. Uno de los problemas graves que tiene el mundo que tenemos es que nos volvimos urbanos, ¿no? O sea, ya más del 60% de los seres humanos vivimos en ciudades, y no nos hemos puesto a pensar cuál es el tamaño de la ciudad ideal, por ejemplo, las aglomeraciones de ciudades. Retomando un poco el tema que traíamos, una ciudad es básicamente una devoradora de recursos. O sea, en la ciudad no se produce casi nada de lo que consume la ciudad. La energía se produce afuera, los alimentos se producen completamente afuera, los medios de construcción, todo se produce afuera, y por lo tanto depende muy fuertemente del medio externo. Eso ustedes lo saben, los oyentes también, lo llamamos huella ecológica, ¿cierto? O sea, es como para que la ciudad exista, se necesitan una serie de terrenos externos para que se pueda, digamos, habitar. Por eso se habla de que el planeta está lleno en el sentido del impacto que hacemos. Se dice que, por ejemplo, el tipo de desarrollo que tiene Estados Unidos implica la necesidad de tener 10 planetas como la Tierra si todos quisiéramos vivir como ellos. ¿Sí? Si todos quisiéramos vivir como vive el estilo de vida norteamericano, 10 planetas apenas alcanzaría. Entonces uno dice, hay una ilógica absolutamente irracional sobre la manera como nos ubicamos en el planeta. Entonces, pienso que un poco sobre la pregunta que tú me decías, hay unas racionalidades que tienen que ver con el sistema de vida, con el capitalismo, que implican un deterioro de las maneras como el planeta puede, digamos, resistir o puede mantener una coherencia frente al impacto de los seres humanos. Pero en el tema de la responsabilidad estamos todos, claro. Ciertamente un tipo de producción particular genera siempre un tipo de daño, ¿sí? O sea, la ciencia y la tecnología no son neutras frente al desarrollo, que eso es un tema que a veces nos han metido a todos nosotros. Creo que colocaba de ejemplo hace un poco por fuera de la emisora, el ejemplo de los celulares. Nosotros usamos los celulares de una manera muy neutra como usuarios, sin ser conscientes de todo lo que impacta tener un celular. La fabricación del celular a través, por ejemplo, del coltán, que se produce principalmente en África, todo el deterioro de esos territorios. O sea, nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad directa por ese estilo de consumo que hemos asumido.
¿Cuáles serían los problemas básicos que tiene que resolver una ciudad para llegar a ser sostenible?
Yo creo que son muchos. Si hacemos un poco la mirada general a lo que está sucediendo en el planeta, uno de los problemas principales es los medios de transporte, la manera como nos movilizamos. Creo que la movilidad basada principalmente en fuentes fósiles, o sea, en la quema de combustibles fósiles, pues es uno de los problemas más grandes del mundo. El transporte público urbano es el principal causante de gases de efecto invernadero, ¿sí? Ese es concretico. Los mismos gases de efecto invernadero emiten gases que forman ácidos en la atmósfera y que caen en forma de lluvia ácida. Esos mismos gases de efecto invernadero tienen otra serie de efectos a nivel de la ciudad, generando problemas respiratorios. O sea, el impacto integral del transporte, creo que es uno de los problemas de mayor dificultad para construir una ciudad sostenible. Eso implica también, obviamente, pensar en el tamaño de la ciudad. Si yo tengo una ciudad, por ejemplo, que tiene habitantes en Usme y tienen ellos que movilizarse hasta el norte a 30 kilómetros todos los días, pues obviamente es insostenible, ¿sí? Porque prácticamente ni teniendo metro se puede hacer. Entonces, el tamaño de la ciudad es muy importante en si las ciudades son o no sostenibles. El manejo de las basuras es determinante, ¿no? Lo que mencionaba anteriormente, si nosotros seguimos generando esas 7.000 toneladas diarias, pues definitivamente no hay planeta que lo soporte, y eso es un tema que está sin resolverse en el mundo. El tema de la alimentación también es vital, pues porque si somos 8 millones de habitantes y necesitamos, pues obviamente, toda esa alimentación que llega hasta la ciudad, Bogotá, al menos en el nivel de los centros de acopio, acumula cerca de 14.000 toneladas por día para ser distribuidas, la mitad en Colombia y la otra mitad aquí en el territorio. ¿Eso qué implica? Que estamos presionando zonas de los territorios para alimentar a Bogotá y descuidando seguramente esos mismos territorios y otros territorios a nivel nacional. Entonces, el tema de la alimentación, lo que comemos es determinante también, ¿no? O sea, es un tema que sería muy interesante conversarlo más. Por ejemplo, el comer carne crea una presión sobre los territorios supremamente grande, ¿sí? La producción de carne implica una gran cantidad de consumo de agua, el ganado emite gases de efecto invernadero que presionan sobre la atmósfera, ¿sí? Entonces, ese modelo, por ejemplo, carnívoro, también es completamente insostenible, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que van desde lo cultural hasta la producción económica determinan que la ciudad pueda o no ser sostenible. Implica unos cambios culturales importantes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que más que desarrollo sostenible, tenemos que pensar en cambios culturales.
Hay ciudades en el mundo que ya han logrado, de cierta manera, ser sostenibles, en Europa más que todo, ¿sí?
Yo creo que no. Yo creo que no lo hay. Lo que hay es esfuerzos por lograr esas metas, y unas que están peor que otras. Yo diría, por ejemplo, en Sudamérica, Curitiba en Brasil es una ciudad que tiene fama de ser una ciudad muy organizada, y yo creo que han hecho unos avances muy muy importantes, especialmente en educación ambiental. Pues eso digo, que el tema cultural es muy importante. En educación ambiental, lo que hace que el cambio, por ejemplo, en el manejo de las basuras sea muy significativo. En el modelo de transporte, que también han logrado, ellos fueron los que se inventaron el Transmilenio, ¿no? El modelo nuestro se copió de allá. Pero obviamente hay un tema muy crítico en el modelo, y es que la inequidad social en Brasil es muy fuerte. Entonces, uno de los elementos para que sea sostenible es que obviamente todos tengamos por lo menos las mismas posibilidades. Si hay inequidad social, no es sostenible, ¿no? En Europa y en algunos países, digamos, que se han desarrollado también en la zona oriental, algunas ciudades le han apostado al verde. O sea, la idea de volverse, entre comillas, sostenible, lo han copiado como volverse más verdes. Entonces tienen más área verde, más bosques, le apuestan a tener una gran cantidad de parques, etcétera, usan mucho la bicicleta, y yo creo que es parte de la sostenibilidad, pero tampoco, también son incompletas. Yo creo que, como en las otras crisis que tenemos en el planeta, no hay una sola arista, sino hay varias aristas para lograr la sostenibilidad.
Profesor, bueno, ¿cómo lograr, digamos, en Colombia, donde hay costumbres tan arraigadas que pues claramente afectan nuestro medio ambiente, cómo lograr esa transformación cultural que le apueste a una ciudad sostenible?
Yo creo que son varias cosas. Yo creo que ese es uno de los temas más dramáticos que tenemos, porque las crisis nuestras no son solamente ambientales. Yo creo que la crisis ambiental es una, y muy importante y determinante, y ojalá que los actores sociales entendieran eso, y más ahora que estamos hablando de la paz, ¿no? O sea, lo que pase de aquí en adelante en el país, pero el modelo de desarrollo que escojamos va a ser muy determinante en lo que suceda en la posible consolidación de esa propuesta de paz. Por eso la pregunta que tú dices es muy importante. O sea, ¿cómo construir una cultura, por ejemplo, de la convivencia en la ciudad, de la tolerancia? O sea, a mí me parece completamente absurdo la actitud de la alcaldía actual, dándole una solución exclusivamente policiva al problema de los habitantes de la calle. Entonces, sacarlos de su territorio, expulsarlos, mandarlos a cualquier lado, a que sean, digamos, agredidos. O sea, le declaramos la guerra a los habitantes de la calle en el momento en que se está tratando de hablar de paz en el país. Tenemos que, ustedes seguramente han escuchado a varios de ellos, hay muchas explicaciones, el problema es complejo, entonces tú no puedes pretender con una sola medida solucionar todo el problema como ellos lo creen. Hay habitantes de la calle que llegan por problemas de drogas, pero hay otros que llegan porque han sido expulsados del territorio, de sus territorios ancestrales. Hay otros que desde niños fueron expulsados de su casa. Hay otros que inclusive han tomado la decisión de vivir en la calle por decisión propia, que eso también hay que respetarlo y entenderlo, ¿sí? Hay una especie de renunciantes a la sociedad actual. Se dicen, yo no quiero esta sociedad, no me gusta, me voy a vivir a la calle. Y a todos usted no puede decirles, oiga, son delincuentes, son drogadictos y hay que encerrarlos. Sí. O sea, eso es una manera absolutamente contraria a una mirada, digamos, sostenible. Y en la misma mirada que tiene esta administración, esta es la mirada contra lo verde, ¿no? O sea, parece que fueran enemigos de lo verde, ¿sí?
Sí, porque de todas maneras, cuando hablamos de que necesitamos más espacios verdes, entonces exacto, también hablamos de que hay que urbanizar una zona tan importante como la reserva, exacto, Tomás van der Hamen, que exacto, más de 51 estudios han comprobado que es una reserva, exacto, importante y de vital importancia para la ciudad. Pero estamos con la idea, bueno, estamos no, está el alcalde con la idea de urbanizar esa zona porque pues es un potrero, como él mismo lo ha dicho. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está Bogotá frente a las ciudades sostenibles del mundo? ¿Y cómo vamos?
Digamos que uno de los indicadores claros de la baja sostenibilidad que tenemos es la cantidad de árboles que tenemos, ¿no? Y la cantidad de árboles que tiene Bogotá no alcanza sino como a 0.3 árboles por habitante, ¿sí? Cuando deberíamos tener ojalá 10 árboles por habitante, o sea, estamos muy atrás, es un indicativo claro. Tenemos una zona muy bonita, muy rica, que son nuestros cerros orientales. Tenemos los humedales súper mal cuidados cuando deberían haber sido excelentemente cuidados. El profe Van der Hamen hizo en su propuesta de habitabilidad de Bogotá, de mirarla de otra manera, propuso lo que se llama la estructura ecológica principal, ¿sí? Con la estructura ecológica principal lo que se buscaba es juntar a través de conectores biológicos los cerros orientales con los humedales, ¿sí? Eso facilitaría el tránsito de aves, de pequeños insectos, etcétera, de otros, de inclusive de pequeños mamíferos en algún momento. Eso pareciera que a la nueva alcaldía le parece completamente absurdo, no sé qué será lo que ellos tienen en su cabeza.
Han interpretado como el bienestar ese en espacio público, y espacio público sin árboles.
Sin árboles, exactamente. Se piensa que el espacio público es un espacio muerto lleno de ladrillo, exacto, y de cemento. El espacio público tiene que tener, obviamente, todo el componente vegetal, porque si no, va a haber un momento en que la naturaleza lo reclame, que ya nos ha pasado, ¿no? O sea, las inundaciones que ocurrieron en el 2009-2010, se debe justamente a que la ciudad no percibió de que esas zonas que se habitaron, que se construyeron, se hicieron de manera inadecuada. Entonces en algún momento el agua llega y la ocupa. Si nosotros hubiéramos sembrado árboles, el impacto en esas zonas, hubiéramos hecho bosques, el impacto hubiese sido menor. Lo que tú dices de la Van der Hamen es fundamental, o sea, nosotros allí tendríamos la gran opción de compensar ese déficit de árbol que tenemos, ¿no? O sea, son 1.400 hectáreas. Entonces tenemos una posibilidad grandísima de ganar al menos un poquito en ese tema de la sustentabilidad vía el enriquecimiento verde, vía el aumento de las coberturas vegetales. Pero parece que eso no es lo que ven los nuevos administradores.
Y tú vas a preguntar.
Sí, profesor, digamos, es hablando de no solo de la administración local, sino de las iniciativas, digamos, de la población en general que nosotros podemos tomar. Se ha hablado mucho de la agricultura urbana, de la renaturalización de áreas.
Correcto.
¿Cuáles son estas iniciativas y realmente cuál es su impacto teniendo en cuenta la magnitud del problema, que como usted nos ha expuesto es grandísima?
Yo creo que es supremamente importante la pregunta que tú haces. Yo creo que la respuesta a construir una ciudad sostenible, como tú hacías, es el cambio desde lo personal y el ejercicio de la política, en el buen sentido de la política, de lo colectivo. Es decir, yo creo que son dos elementos fundamentales. En lo colectivo es la presión, el defender la reserva, el defender lo verde, el presionar porque haya unas políticas públicas adecuadas. Pero el individual también es muy importante. Son dos cosas que tienen que andar. Pienso que, por ejemplo, la agricultura urbana es una herramienta espectacular para ganar espacios verdes, que sumados todos en su conjunto tendrían un impacto impresionantemente grande. Esta ciudad tiene una característica muy especial, y es que esta es una ciudad de desplazados de toda la vida. O sea, todo, yo digo que la gran mayoría de los que han venido aquí son desplazados sociales, políticos, porque no hay trabajo en otros lados, por lo que sea, se vienen para Bogotá. Con un gran componente campesino. Entonces, la gente quiere hacer agricultura en los patios, en las terrazas, y todas las administraciones le han dado muy poca atención a esa posibilidad. La agricultura urbana tiene una ventaja adicional interesante, y es que cuando hablaba del problema de las basuras, tú puedes coger la basura que generas en tu casa, el residuo orgánico de la cocina, la conviertes en compost a través, por ejemplo, del lombricompost en espacios muy pequeños, lo conviertes en abono, y con ese mismo hace la agricultura urbana. Con eso estarías evitando el 68% de las basuras orgánicas en Bogotá. O sea, sería completamente, digamos, en esa ruta de biomímesis que estamos diciendo. O sea, no hay basura, lo que hay es un reciclaje permanente de los elementos, y no saldría ni siquiera de la casa, ¿no? Y en cambio, produciríamos flores, produciríamos plantas medicinales y pequeñas cantidades de alimentos. A la agricultura urbana la tratan de desprestigiar diciendo que eso no da ni tres lechugas, me decían alguna vez. Pues da mucho más de las tres lechugas, pero lo más interesante es que da alimentación limpia producida en tu casa, y eso da una satisfacción que va más allá de la alimentación. O sea, el que tú coges la lechuga, la pones en tu plato y dices, la produje yo mismo, estuvo aquí. Eso es un tema cultural, yo diría que casi que espiritual, muy importante y muy satisfactorio para mejorar la calidad de vida. Los temas de renaturalización que tú planteas también, digamos, esos espacios del borde de las carreteras, de las vías, podían ser sembrados con jardines, podríamos en las zonas de los espacios del agua también tener jardinería y agricultura urbana, podríamos ir copando todos esos espacios que hoy o están dedicados para basuras o para simple desaseo, qué sé yo, colonizarlos para plantar y construir una ciudad diferente.
Y pensando también en los espacios que cada vez son más reducidos, por ejemplo en los apartamentos o en casas, ¿se puede hacer? O sea, no importa si yo vivo en una casa muy reducida de 50 metros cuadrados, ¿puedo practicar la agricultura urbana?
Claro, en la administración anterior, en el Jardín Botánico, hicimos ese esfuerzo que fue crear tecnologías accesibles para cualquier condición. O sea, si tú tienes el apartamento chiquitico, como si lo tienes más grande, como si tienes una habitación grande, o como si puedes hacer inclusive colectivamente en espacios, digamos, cooperativos, en un edificio, por ejemplo, grande, coger la terraza y cosas por el estilo. Ahí las tecnologías están disponibles. De hecho, en internet se puede hacer. Muchos muchachos aquí en la Universidad de Diseño nos ayudaron en ese proceso. O sea que definitivamente es posible.
Bueno, pues hemos llegado al final con muchas dudas, ¿no? Y con muchas ganas de seguir hablando. De todas maneras, algo que hay que reflexionar es el hábito de consumo que tenemos, ¿no? En las, digamos, acá en Bogotá. Cambiar esos hábitos y esa cultura. Laurita, ¿querías decir algo?
Y digamos, otra cosa que me parece importante es que ese renaturalizar o ese sembrar plantas en nuestras propias casas también soporta una gran cantidad de biodiversidad urbana, ¿no? Y eso nos permite pues un poco enlazar ese fraccionamiento que se ha dado entre que la gente o los ciudadanos no conocen de dónde vienen las cosas o se alejan de los ecosistemas como tal. Y eso nos permite pues volver a eso, volver a reconectar un poco la cultura.
Es de las cosas en las que hay que profundizar más. Nosotros decíamos, lo hemos insistido en este tipo de debates, es la mejor manera de proteger la biodiversidad es comiéndosela. Porque en la medida que tengamos mayor diversidad en el plato, más los campesinos siembran y generamos una gran cantidad de oferta para nosotros, ¿no?
Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Agradecemos a todos los oyentes por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Sus sugerencias nos las pueden hacer llegar a nuestra página de Facebook Somos Planeta y a nuestro Twitter @unsomosplaneta. Este espacio se realiza con la colaboración del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, DIDEA. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Agradecemos a Laura Calderón y a Gina Sánchez por su participación en este espacio. También agradecemos a Julián Moreno su producción. Nos escuchamos la próxima semana. UN Radio, 25 años transformando saber.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.